aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos. Lo que conocemos como femenino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son o han sido, sino lo que los hombres han construido para ellas. Luz Irigaray. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en su programa Morena Mujeres Trabajando en Radio AMLO. Bienvenidos a este su programa. Muy buen provecho a los quienes estén comiendo en este momento. Agradecemos de antemano su amable atención. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652. O también pueden hacerlo en nuestro correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Pues bien, estamos ahorita muy emocionadas y muy contentas de que tenemos con nosotros a la delegación Cuauhtémoc, le corresponde en esta ocasión, y nos da mucho gusto contar con la presencia de la doctora Gloria Pimentel. Ella es miembro del colectivo de Morena Mujeres Ciudad de México. También está con nosotros la doctora Irma de la Cruz, también miembro del colectivo de Morena Mujeres Ciudad de México. Y yo creo que todos la conocen, ya todos los amigos, los compañeros de Radio AMLO, porque ella es locutora también, aquí en Radio AMLO. Ella tiene un programa todos los jueves que se llama La Cuasi Resistencia, de 1 a 3 de la tarde, La Hora del Amigo y Las Comadres. Sí, también nos acompañará la compañera Sandy Choreño. Ella es feminista y viene a hablarnos un poco sobre el movimiento Comité Ciudadanos. Y está también con nosotros la compañera Guadalupe Martínez Rosales. Ella es costurera y luchadora social y también nos va a hablar un poco del movimiento de costureras. Pues antes de continuar, les quiero invitar, como siempre, que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce muy atinadamente el licenciado Guillermo May. Saludos a Inge Varguitas, un abrazo muy fuerte, y también al gran Cuasi. Por ahí, si nos estás escuchando, aquí está. Te robamos un ratito a la doctora Corazones. Estamos muy contentos, muy contentas que nos acompañen. Es un placer y un honor para nosotros que estén aquí en este que es su casa, que es su programa, Morena Mujeres Trabajando. Pues bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotras. Ustedes dirán, es su programa. Doctora Gloria, doctora Irma, no sé, yo supongo que ya todo el mundo conoce algo sobre ustedes, lo que sí, ustedes quieran.
Pero un trabajo muy importante que se está realizando, parece que hay un problemita por ahí avísenos.
Técnico,
al sonido del micrófono, ¿verdad? Sí, es cierto, a veces se oyen muy bajito ustedes. Bueno, pues buenas tardes, la idea que tenemos aquí, nuestra querida compañera Gloria Pimentel, nuestra secretaria de la mujer del Comité Ejecutivo Delegacional hasta el último el día del 2015, 2016, ya no sé ni en qué año estoy. Entonces, un trabajo muy importante que se ha hecho a lo largo de los 3 años que ellas han sido secretaria de la mujer, ¿no? Entonces, y bueno, con todo el gusto, todo el cariño, la acompañamos, apoyando en todo lo que podemos, porque el objetivo, en el caso, no solo construir Morena, no solo transformar este país, sino construir y hacer muy grande la participación de las mujeres, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, nosotras, ahorita empezaríamos con la presentación de nuestra querida compañera Guadalupe. Una compañera, yo quiero decirles que en el caso mío soy parte, integro pues parte de un comité de base de la sección electoral en la que yo vivo, pero Guadalupe también es parte de un comité de base de la obrera también. Tenemos bastantes comités en la obrera, en el Distrito Federal, en la Delegación Cuauhtémoc, y ella forma parte de un comité de base de la Delegación Cuauhtémoc. Y yo quisiera, yo le decía a Lupita que tranquila, que no se preocupe, porque ya sabes que da miedo hablar ante el micrófono, y que vamos a platicar, porque la vida de cada una de nuestras compañeras es toda una historia bellísima de resistencia, ¿verdad? Entonces, Lupita, pues si te quieres presentar, sí, nos están escuchando en varios lugares,
¿verdad? Sí, perdón, muchas gracias. Viene llegando nuestra compañera que siempre está con nosotros, que la otra vez fue el cumpleaños de su hijo, por eso no vino. Ya saben, el tráfico de la ciudad, nuestra compañera Anita Astorga, bienvenida, muchas gracias. Y ya, le damos la cordial bienvenida. Ella es coconductora junto conmigo. Bienvenida, Anita. Y ahora
gracias,
sí.
Gracias.
Ya, ahora sí, perdón. Por favor, compañera Lupita, si es tan gentil.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe. Y pues me da mucho gusto aquí venir con los compañeros que pues ahora sí que forman parte de Morena, y pues en realidad también yo y mi familia somos de hueso colorado, del compañero Andrés Manuel López Obrador. Lo queremos mucho. Por cierto, mi madre siempre me dice, pues no he visto a mi hijo, ¿a dónde andará Andrés Manuel? Pues entonces pues aquí estoy, y sí, me da mucho gusto haber venido aquí con estos compañeros que forman parte de este Radio AMLO. Pues ¿qué más les puedo decir? Yo soy costurera de hace 30 años, ya aprendí a coser. Y pues,
yo te, antes de que nos cuentes tu historia, cuéntales a nuestras compañeras y compañeros que nos están escuchando, que antes de venir al programa, Lupita dejó encargada a su mamá, y por ahí traigo la foto para que vean, y su mamá se quedó sentadita con otra anciana que está vendiendo dulces ahí donde viven, y se quedaron encargadas en cuanto estamos en el programa de Radio AMLO, para que vean ustedes la calidad, y la mamá que nos está platicando, que dice que Andrés Manuel es su hijo y que no lo ha visto últimamente.
Está muy ocupado, muy ocupado, resolviendo.
Para que vean ustedes la calidad de nuestras compañeras, porque para poder venir al programa ella, y por cierto que nos va a quedar las dos horas, dejó encargada a su mamá con otra mujer que es de la tercera edad y que está vendiendo sus dulces allá dentro de la casa donde ellas viven, de la unidad donde ellas
viven.
Para que vean, Lupita, ¿no? Pues su mamá se quedó muy encargada ahí sentadita con la del puesto de dulces.
Pues muchísimas gracias a quien está haciendo ese favor, y gracias a usted por acompañarnos.
Bueno, yo te quería preguntar de tú, ¿cuándo llegas aquí? Es decir, ¿tú eres de aquí, de la Ciudad de México, o tú naciste en algún estado de la República? Sé que tu familia es de por ahí, de aquí cerca, pero platícanos eso, Guadalupe.
Bueno, nosotras somos somos de Tehuacán, Puebla. Y mi mamá se adelantó antes que nosotras. A mí me trajeron a la edad de 13 años. ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos a vivir a México? Porque, pues la verdad, pues como en todos los pueblos, no hay oportunidades, y nos vimos en la necesidad de, venir a vivir a México. Eso fue lo que nos motivó, vivir aquí, venir aquí. Mi madre sola luchó en el pueblo, puesto que mi papá pues nunca se hizo cargo de nosotras. Y fue por eso que nos vimos en la necesidad de venir a México. De esto pues yo ya tengo viviendo aquí 40 años. Y pues y aquí estamos. Y para venir a este Radio AMLO pues, anoche me habló la doctora Irma y me invitó precisamente ahorita donde estamos, aquí en Radio AMLO. Y mi madre me preguntó, ¿quién te habló? Le digo, pues la doctora Irma. ¡Ay, de Morena! Le digo, sí. Dice, bueno, le digo, mamá, pero yo creo que no voy a poder ir porque pues ¿con quién te vas a quedar? Me dijo, no te preocupes, dice, yo me quedo con la señora Pili. La señora Pili vende dulcecitos en una esquinita de la unidad a donde vivimos. Dice, me bajas un ratito con ella mientras tú no dejes de ir. Mientras que se trate de Morena, tú déjame, dice, y vete.
Qué linda, eso, gracias.
Eso es porque tú sabes muy bien que nosotros somos de hueso colorado, de Morena. Por eso es que me dijo, vete, y déjame un ratito ahí con la señora Pili. Le digo, bueno, está bien, entonces, siendo así, entonces yo me voy a ir con la doctora Irma. Y es que estoy aquí por un momento porque sí tengo que regresar.
Claro que sí, pues de antemano le mandamos un abrazo y muchísimas gracias a su mami y a la señora Pili. Por favor, no, de acá, de toda la secretaría, ¿eh?
Ahorita las saludamos a las dos, les saqué foto, porque las dejé ahí muy, no, y además ya con el compromiso de que voy a regresar a platicar con Pili. Pero fíjense que esto veníamos platicando con Lupita, porque la última que yo conocí de la familia es a Lupita. Pero cuando empezamos a formar Morena, porque esto tiene que ver con la tarea que estamos desarrollando a lo largo y ancho de la República, todos, ¿no? Que tenemos que formar los 65,000 comités de base en todo México. Pues fíjense que precisamente Esther, que es la otra hermana de Guadalupe, y su mamá, fueron de las primeras afiliadas de Morena cuando yo le comentaba a Lupita, puse mi puesto, mi mesa de afiliación de Morena, antes de que tuviéramos registro, en la esquina de Tlalpan y Gutiérrez Nájera. y fue la primera en ir, las primeras en irse a afiliar, y ahora me platica Guadalupe ese detalle, yo no lo conocía, que le dijo, ya nos afiliamos a Morena, había una mesa ahí, entonces para que vean ustedes cómo la presencia de nosotras, con nosotros, porque hay todo un equipo de compañeros de La Obrera, de Doctores, de Algarín, de varias colonias de la delegación Cuauhtémoc, Distrito 12, cómo la presencia de nosotros ha mantenido este contacto con estos queridísimos y queridísimas compañeras que somos vecinos, que vivimos ahí y que, bueno, el ejemplo es este trabajo y este compromiso de ellas, que hay más gente dentro del comité de ellas, ¿verdad?
Y si me permites, doctora, sí, fíjate que eso es bien importante, lo que tú estás señalando, porque no es afiliar por afiliar. La gente acude a afiliarse porque tiene situaciones afines. Sí, es un compromiso, es un convencimiento que sale de ellas. Sí. Eso es bien importante. Tan es así que de aquí surgen amistades. Sí. O sea, son vecinos, son gente del barrio, pero finalmente nace una amistad porque es un compromiso que se tiene con todos los vecinos. Y eso es bien bonito y bien importante. Qué bueno que lo mencionas, Irma.
Sí. Bueno, yo quisiera, como realmente Lupita tiene toda una historia muy importante, ella y varias de las compañeras de ahí. Entonces, bueno, tú nos dices, no, llegamos aquí nosotras, con mi mamá encabezando, y esto nos marca otra cosa tan importante para nosotras en la Secretaría de Mujeres, ¿no? El papel que juegan estas mujeres que sacan adelante a su familia, ¿no?
Sí.
Que sacan adelante a su familia, como nos está platicando Guadalupe, que se viene, primero su mamá encabeza el venir a buscar trabajo a la Ciudad de México, y luego ya se viene la familia para vivir aquí, y que su papá no dio mucho apoyo, pero ellos con la mamá salieron adelante para poder avanzar aquí. Yo te preguntaría a ti, Lupita, porque tú tienes una trayectoria muy importante en lo de costureras.
Sí.
Entonces, que tú nos platiques, ella sabe, porque estamos cerca también, de todo el movimiento de costureras. En el caso mío, pues, son mis vecinos. También hay un comité de costureras y costureros, de Morena también. Me interesa mucho que Lupita nos platique cómo ella participa en el movimiento de costureras, del sindicato primero, ahorita ya es asociación civil, en 1985, ¿verdad? Pero antes del 85, que es cuando se deja ver el movimiento de costureras, pues ya existía el movimiento, ya existían las costureras, ¿no? Las condiciones de trabajo. Lupita, si tú nos pudieras platicar, por favor.
Bueno, sería pues algo
muy breve,
resumido, sí. Porque para contarles la historia de toda nuestra lucha de costureras es muy largo, pero el sindicato que teníamos, que era 19 de septiembre hace, pues nació ese sindicato, nació bajo los escombros del 85, de los sismos de 1985. Fue una lucha que varias mujeres fuimos golpeadas, pero nunca dimos marcha atrás. Al contrario, los golpes, en lugar de pues hacernos a un lado, como que nos encendía más luchar y enfrentarnos en aquel entonces con el ejército que nos echaban, pero bueno, obtuvimos nuestro registro como sindicato de costureras 19 de septiembre. Y el mismo gobierno en aquel entonces lo terminó, fue que después ya quedamos muy pocos, ya fue convertido en asociación civil. Actualmente pues tenemos un taller a donde damos clases para corte y confección, pensando en las mujeres que de por sí desde antes y en la actualidad la costurera es muy explotada. Entonces dimos por empezar a darles taller de costura para que algún día ellas mismas hagan sus propios modelos, hagan pues todo lo referente a costura, ¿no? Que tiene mucho, es mucho. Entonces, ahorita tenemos una escuelita que está ahí sobre Manuel J. Otón, es a donde compañeros siguen dando ese taller de costura con una mínima, pues se puede decir que cooperación. Ahorita pues en realidad no he ido porque yo me dedico a mi madre, tiene 89 años y ya no la puedo dejar sola. Entonces me he destinado un poco, pero siguen los compañeros, compañeras dando ese taller para que aprendan a cortar sus propios vestidos pues no les cobran mucho, me parece que 100 pesos al mes para que se animen a ir a estudiar, pues,
sí,
el corte y confección.
Corte y confección, sí. Diseño de modas.
Diseño de modas, todo.
Y hay otro tipo de talleres, porque tienes que saber, Lupita, que la Asociación Civil, actualmente, Costureras y Costureros 19 de Septiembre, forma parte de nuestros patrocinadores, que así decimos nosotros, sí, que son nuestros patrocinadores, aunque ya sabemos que no nos pagan nada, pues, pero decimos nosotros, no, nos pagan un montón a los patrocinadores, precisamente en J. Otón 160, y que siempre hemos promovido que vayan a tomar los cursos. Fíjense que a mí me encantó ver una publicidad, porque no solo corte y confección, diseño de modas y todo lo que sea en relación a la costura, sino que hay canto, coros, muchos talleres, y a mí me encantó, ¿cómo ven, Emma? ¿Cómo ven, compañeras? Anita, ¿verdad? Anita, Gloria, que dice que los requisitos para los coros son de 0 a 99 años, así que por ahí podemos entrar nosotros, yo en este caso, por ahí podemos entrar,
oye,
de 0 a 99 años es la edad en la que podemos inscribirnos a los coros, y créanme que, por ejemplo, yo he visto los coros, tú los has visto, porque los 19 de septiembre vamos a la misa que se hace en honor, en conmemoración a las compañeras costureras fallecidas en el sismo. Entonces cada año vamos, lo promovemos, que asistamos, y hemos escuchado a los coros de la escuela que hacen su presentación, y verdaderamente es una cosa hermosísima, ¿no? Entonces, muy bien, yo no sé si ustedes le quieren preguntar algo a Lupita mientras nos pasamos, no se imaginan de toda la experiencia que hay, porque ahorita es cómo se organizan ellas, y en el caso, por ejemplo, de mujeres, Lupita, tú ya lo empezaste a mencionar, que siempre las mujeres costureras estaban en condiciones bastante malas de salario, de horarios. Platícanos un poquito de eso tú, porque no solo, como mujer tienes que enfrentarte a esta desigualdad que tenemos, sino además como trabajadora, ¿no? Como trabajadora. ¿Cómo ves tú qué papel jugaban ahí los hombres en la industria de la costura y qué papel las mujeres? ¿Sí?
Pues en realidad, pues yo creo que en aquella lucha que dimos, dejábamos en los sismos del 85 para obtener nuestro registro como costureras 19 de septiembre, nos íbamos adelante nosotras las mujeres. Y dejábamos atrás a los hombres porque sabíamos que pues iban a ser golpeados, y les decíamos, ustedes no se van adelante, nosotras las mujeres vamos a ir adelante. Y yo más que nada, yo creo que eso, pues, como le digo, tiene mucho valor, porque, y los hombres también comprendían, pues sí tienen razón, dice, vayan ustedes adelante porque ustedes son muy entronas, dice. y es
como
por eso,
siempre, ¿verdad? Las mujeres siempre por delante,
sí, siempre por delante,
siempre.
Y en realidad existen algunos carteles donde la mujer se enfrenta a los, ¿cómo se le puede decir? Los que nos mandaban
a los represores,
sí, claro, y nosotros también nos agarrábamos con ellos y los hombres atrás, porque aquí yo
y yo, demostrando esa fuerza que las caracteriza, ¿no? Que nos caracteriza como mujeres y más
convencidas,
convencidas
de la causa que estamos defendiendo.
Exactamente.
Y pues ahora sí que sí,
y las hay horas de trabajo y los salarios.
Y los salarios tan raquíticos, antes yo creo que estaba más restringida la mujer, no podía hablar. ¿Por qué? Porque si no te corro.
Pero yo creo que no nada más antes, yo creo que a las costureras, así como antes, hoy día, siguen como un poquito delegadas y las callan, las ponen en el rincón más profundo, donde no se vean, donde no se escuchen, donde no puedan hablar ni compartir lo que están diciendo. Pues, además de que los salarios siguen siendo todavía los más bajos, ¿no?
Sí, exactamente. Muy explotada. Es más explotada la costurera.
Y por ejemplo, Lupita, en el caso de ustedes, tus hijos, los hijos, la familia, las mujeres estaban muy limitadas, porque no los podías tener ahí en la fábrica, o cómo le hacían, cómo veías tú que tus compañeras también lo hicieran, ¿no? Ahora sí que ustedes disculparán, pero por aquí se metió una mosca que me trae loca. Ustedes disculparán, pero ya se fue para allá.
Pues pues las diferentes mamás que tenían hijos, por ejemplo, en el caso mío yo le dejaba a mi mamá.
¿Tu mamá?
Desde recién nacida le dejé a mi hija. Tenía 40 días de nacida, empecé a dejar a mi hija mientras que yo me iba a trabajar.
Y a los 40 días de nacida,
sí,
qué barbaridad.
Sí, pues sí. Sí, sí, porque déjame decirles que yo siempre he sido madre soltera. Nunca me junté ni me casé, no sé ni cómo, qué se siente, qué experiencias hay el vivir con un compañero. Yo a mi mamá le dejé desde los 40 días a mi hija. Fue mi única hija que tuve. Pero así fue. Así fue.
Qué barbaridad, esa es la historia de todas las mujeres solteras, madres solteras.
Y casi mayormente de las costureras, casi mayormente, pues aunque tenían sus compañeros, pues tenían que salir a trabajar los dos, unos en la guardería, otros con familiares, o otros niños se quedaban con el más grande.
Sí. Sí. Ah, Lupita, te quiere preguntar.
Sí, Lupita, una pregunta. Soy Gloria Pimentel de Cuauhtémoc también, ya me habían presentado, y mira, yo quisiera saber si actualmente sigues activa, trabajando como costurera, para una fábrica, o qué está pasando con tu vida laboral. Pero además me gustaría preguntarte, tú que has estado tan cerca de esta lucha de tu gremio, si aparte de los bajos salarios tenían alguna prestación, había seguridad social, había alguna cuestión de Infonavit para que tuvieran vivienda. ¿Qué ha pasado con toda esa cuestión de la explotación para ustedes?
Bueno, en realidad déjenme decirles que donde trabajábamos hace tendrá como 20 años, no teníamos ninguna de esas prestaciones, pero nos organizamos y metimos precisamente el sindicato 19 de septiembre, que fue otra lucha. Yo he asistido a varias luchas para empezar, para tener el registro del sindicato. Segundo, para donde de la empresa que trabajábamos también nos costó mucho despedidos, nos costó meter el sindicato 19 de septiembre. Ya metiendo el logramos meter el sindicato 19 de septiembre, ya fue cuando nos pusieron agua purificada, porque tomábamos de la llave, ya logramos meter tener el Infonavit también. O sea que fue una lucha muy fuerte para meter ese sindicato, y pues solamente así fue que obtuvimos algunas prestaciones, no todas, pero sí algunas prestaciones, sí. Y en realidad también logramos que nos pagaran un poco mejor el destajo, el séptimo día, y ya sacábamos un poco más de dinero, sí, pero a donde no había ese sindicato, sí, en realidad no ganaban bien. Al contrario, en los destajos es cuando es a donde explotaba más a los a las costureras. ¿Por qué? Porque el armar un cuello de una blusa o camisa, qué sé yo, pues en aquel entonces eran 3 pesos, 1 peso, 1.50. Sí, pero yo he asistido a muchas luchas y pues solamente fue así que empecé a ganar un poco más, y actualmente pues a mis 60 años ya no me admiten en ningún lado de costurera.
Pero lo que preguntaba la autora Gloria, Lupita, es, ¿lograste tú jubilarte como trabajadora? ¿Te contaron
sí,
tu antigüedad
sí, sí.
de la fábrica? Es decir, porque ese es un logro, una conquista del sindicato, de que lograste tener eso, ¿o no pasó, no ocurrió?
Yo, miren, a partir de, porque también nos fuimos a una huelga de una empresa donde, pues, le dejamos la mayor parte de nuestra vida. Después de que ese patrón se hizo de una empresa muy grande, con jardines grandes, con pues sus eventos, hicieron también ¿cómo le diré esto? A donde se hacen las juntas, las fiestas, salones, hicieron sí. salones para fiestas, para juntas, en ese jardín. Era mucho, muy grande, se hicieron de todo eso a base de nuestros pulmones. Y después de que ya terminaron de lograr todo eso, nos querían echar para la calle sin un quinto. Y fue que nos fuimos a huelga. Y de esa huelga, logramos el 100% que nos liquidaran. Y después de eso ya no quise saber nada de costura ni de trabajar en alguna empresa. Ese fue mi error, dejé pasar 10 años, pero después me encontré con unas compañeras, me dijeron, ¿qué pasó contigo? ¿Ya te jubilaste? Le digo, no, fíjate que esto sucedió, yo tengo 10 años de no trabajar ni de estar asegurada. Dice, no seas tonta, dice, métete en alguna parte, aunque no sea de costura, métete a donde te den un seguro. Pues ya me metí rápido a un restaurante, que así ahí me hicieron trabajar mucho, que hasta me mandaron al hospital después de que me pensioné, pero logré mi pensión.
Okay.
Sí, logré mi pensión.
Fíjate que eso que estás tocando, Lupita, bueno, la doctora Gloria nos pregunta, más o menos, ¿en qué año fue la huelga de ustedes? Esta huelga que nos estás platicando.
Esta huelga fue, yo creo que hace como...
Después del terremoto.
No soy mucho después.
Ah, okay, bueno.
Yo creo que ya cuando mi hija nació en el 86, ya mi hija tenía 18 años.
Ah, muy bien.
Fue cuando ya me vine a pensionar.
Hace como 20 años.
Hace como 20 años.
Muy bien. Porque fíjate que ella, Lupita nos está tocando otro problema aquí para todas las compañeras que estamos aquí presentes y nuestro querido Rubén. Un problema muy importante, que muchos trabajadores no saben que tienen su antigüedad, trabajaron en una empresa, tienen su registro, sus semanas de cotización, decimos nosotros, ¿verdad, doctora? Sí. Doctora Gloria, que somos jubiladas del IMSS nosotras, tus semanas de cotización, pero si tú dejas pasar muchos años, pierdes el derecho. ¿Sí? Y para que pueda activar tu derecho a pensionarte, tienes que trabajar en una institución donde te den un año seguro social. Pero cuando ya tienes más de 60 años, nadie te da trabajo. Entonces tenemos miles de casos de compañeros y compañeras que tienen 65, 70 años y que nadie los contrata un año para tener seguro y entonces no tienen derecho a su pensión. Entonces, qué bueno que en el caso de Lupita, esto es algo que incluso muy actual, porque nuestra diputada
nuestra diputada Araceli Damián de Morena, diputada federal, es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y ella presentó un proyecto para el cual pedían que se quitara este requisito de que a fuerzas tuvieras que ser recontratado un año. Nadie te da trabajo con 70 años de edad, ¿no? ¿Quién te da trabajo? Bueno, algunos en el metro de limpiadores, sí he visto ancianos ahí. Entonces, que lo quiten como un requisito, porque no tienen por qué negarte el derecho de todos los años que le diste de tu vida a una empresa. Pues, pero así está la ley en este momento, ¿eh? No pasó, lo echaron atrás el PRI, el PAN, la propuesta que habían metido nuestros compañeros de Morena, ¿eh? Y esto tiene un mes, dos meses, cuando mucho, que lo que les estoy platicando. Ahí está, para que te escuchen y di que eres... Ah, perdón.
Sí, sí, pues finalmente yo creo que está tocando puntos neurálgicos, y es bien importante que todas las personas que nos están escuchando se acerquen a donde les informen, claro, todas estas situaciones para que no se repitan, porque finalmente está siendo... O sea, no es posible que tras de que han sido explotados les quieran quitar esos años de trabajo, no reconocérselos. Y algo bien importante, sobre todo las mujeres, porque cuando se casan, se juntan o tienen al hijo, se retiran. Y exactamente lo que ustedes dicen, pasa un periodo de tiempo, se olvida, y pierden todo eso. Sí, es muy importante que sepamos todas, pero también que se hagan, hagamos algunos programas como este, como los todos de Radio AMLO, donde se hable de estos puntos.
Sí, la compañera Sandy nos quiere comentar también algo al respecto.
Sí, muchas gracias por la invitación. Comentar un poco que lo que decía aquí la compañera Lupita, se atenta contra todos los derechos humanos laborales y más contra los derechos efectivamente de las mujeres, porque este sector efectivamente es de mujeres, y luego, así es, y luego es de mujeres ya que tienen cierta edad, como decías, que nos obligan a que no cobremos estas pensiones, ¿no? Entonces estos partidos políticos lo único que hacen es, pues, guardarse ese dinero, ¿no? Guardárselo en sus bolsas y atentar contra los derechos de las mujeres que han trabajado por tanto tiempo, ¿no?
Fíjense que, por ejemplo, yo tengo varios casos en Cuauhtémoc, otros comités de base, integrantes de comités de base de, en este caso, de la colonia Doctores, que tienen ese problema, pero que el señor ya tiene más de 70 años y no hemos logrado quien lo quiera contratar un año. Como dicen ellos, yo pago mi seguro, pero mi hijo me va a dar para mi seguro, pero necesito que me den trabajo un año para poder liberar mi pensión, lo cual es, como dices, una aberración total. Te niegan el derecho a tener una pensión, que es una pensión mínima, porque realmente no vayan a pensar que son un montón de salarios mínimos, ¿verdad? Muy bien. Pues no sé si le querían hacer otra pregunta a Lupita, de que estamos ya entonces en la etapa en que afortunadamente te encontraste a tus amigas trabajadoras. Fíjate, si no se hubiera encontrado a sus amigas, sus compañeras costureras, que le dijeron, no vayas a perder tu pensión, y por eso lograste pensionarte con el Seguro Social, una pensión mínima, ¿no? Lupita, ¿cuánto gana un pensionado en el Seguro Social de tu categoría de costurera? Dinos, para que la gente sepa, porque luego hacen toda una campaña en contra de los trabajadores que tienen una pensión, cuando son una miseria las pensiones, ¿verdad? Sí, acércate para que se escuche.
Pues en realidad es una grosería lo que nos dan. Pues mi pensión de cada mes es 2,500.
2,500 pesos es la pensión, que es un salario mínimo, ¿no? Un salario mínimo, sí. Sí, es muy poquito, sí. Y por eso nuestras compañeras, porque también ustedes tienen que saber, me preguntaba la doctora Gloria, bueno, ¿y Lupita sigue trabajando en la costura? Digo, por su cuenta. O sea, lo que ella nos comentaba, ya no me dan trabajo en una empresa, ¿por qué? Pues porque ya estoy más grande de edad, ya no rindo, porque ellos quieren explotar a lo máximo.
Sí, definitivamente. Sí. Es inhumano, porque como mencionaban hace un rato, las costureras junto con las mujeres que nos hacen favor de, en algunos casos, digo nos hacen favor por decir, porque yo no cuento con servicio de las personas que ayudan en los hogares. Yo creo que han sido de las mujeres más explotadas,
sí,
y hasta la fecha siguen siendo las más explotadas, sí. porque carecen de todos los más elementales servicios, prestaciones y todos los horarios más fuertes, y el trabajo es sumamente pesado. Entonces sí es pues es muy triste y es muy lamentable que a estas alturas de la vida, del siglo y de toda la tecnología y todo, siga habiendo esta explotación,
sí,
tan criminal,
sí,
contra las mujeres en esos sectores.
Sí.
Definitivamente.
Y fíjense que hay otra parte fundamental, bueno, esto es en cuanto al sindicato, y como les decía yo, aunque ya lo sabe Lupita, porque ya se lo dije, vas a ser también parte de nuestras patrocinadoras, porque, por ejemplo, Lupita trabaja en lo que ella sabe hacer, y entonces arregla ropa, cose ropa, etcétera. Entonces, una de nuestras patrocinadoras de Radio AMLO, de la Cuasi Resistencia, la Hora del Amigo y las Comadres, porque nosotros decimos, usted quiere que le hagan una bastilla, un dobladillo al pantalón, a la falda, usted quiere que le arreglen algo de la ropa, pues ahí está Lupita, que le cambie el cierre, ya sabes que siempre tenemos tenemos algo de la ropa que queremos que nos arreglen. Entonces Lupita y los otros compañeros y compañeras, pero ella se dedica a eso, ¿verdad? Hubo un momento en el que tuvo que, por la situación económica, esta crisis que está pegando tan fuerte a los sectores más bajos de la población con estos salarios tan grandes, ¿no? Lupita tuvo que entrar a trabajar, ¿sí? Como auxiliar de intendencia en una outsourcing, que es lo que está de moda ahorita, y aquí tocamos también otro tema, ¿sí? Otro tema, ella tuvo que entrar a trabajar porque ahí por lo menos es muy poco lo que ganan, pero tiene un ingreso seguro, porque lo otro depende de qué trabajo le llevan, cuánto trabajo le llevan, etcétera, para vivir, ¿no? Es muy poquito lo que se gana, pero que, como ella nos platicó, ella tiene que cuidar a su mamá, y su otra hermana, que es más joven, es la que sostiene un trabajo permanente para la familia, ¿no? Entonces, para que vean todas nuestras compañeras, compañeros que nos escuchan, cómo estamos todo mundo dando esta lucha para transformar este país, porque pues los salarios están en la vil calle, todo, y la situación de vida difícil para la población con bajos ingresos, ¿verdad?
Y en especial para las mujeres, yo
sigo insistiendo. Y en especial para las mujeres.
Y pues, claro, ya que dices, sí, de las patrocinadores, si nos hace favor, Lupita, de darnos pues ahora sí que los horarios, el tipo de arreglos que hace y dónde algún teléfono, dónde podemos molestarla, porque como bien dice la doctora, siempre hay algún cierre descompuesto, alguna bastilla, alguna Valenzuela, o cómo se llama, eso, para, imagínense, mi ignorancia. Valenzuela, no es Valenzuela.
Valenciana,
válgame Dios. Vean cómo estoy.
Oye, Valenzuela era el jugador.
El jugador, sí, ¿verdad? Valenciana. Sí, es.
Bastilla.
Ay, perdón, los cierres, los botones, sí, ya me van a.
Antes,
disculpen,
antes,
es que yo soy mujer moderna.
Oye, que
muy
no
moderna.
Muy moderna, pero entonces vamos a decirles esta consigna de las costureras.
Ay, sí, por favor.
Pega botón, plancha camisa, la costurera ya no es sumisa. Plancha camisa, la costurera ya no es sumisa.
Perfecto.
Es una consigna de nuestras compañeras costureras que habla de cómo ellas, porque están todas, como dice, de los que están a destajo, como locas, pegando botón, planchando camisa, porque dicen, depende de lo que te toque. Pero dice, dentro de todo nos vamos conociendo, nos vamos viendo y nos vamos organizando. Y bueno, yo creo que la lucha de las costureras como una lucha de mujeres trabajando, es muy importante. Tiene una memoria en todos lados, ¿no? Gloria, compañera Sandy, por todos lados la lucha de las costureras es reconocida, ¿no? Como un surgimiento. Hay una parte también súper hermosa de la historia de nuestras compañeras de Morena en estos predios, en estos lugares donde vivimos y donde ellas viven. Y que a mí, por ejemplo, me emociona cuando vamos y hacemos una asamblea en la unidad habitacional donde ellas viven y que bajan mucha gente, que luego dicen, no va a bajar la gente, baja mucha gente y hacemos las asambleas y conocemos las historias de vida, y que aquí juega un papel fundamental Andrés Manuel López Obrador. Y cuando nuestro jefe de gobierno, Andrés Manuel, 2005 por lo del desafuero, y bueno, ellas tienen un papel, una historia también, lo que tiene que ver en la lucha de las mujeres y de las familias por la vivienda. Lupita, platícanos esa parte tan bonita de ustedes directamente y de otras familias que ahí nos platicaron la otra vez que tuvimos asamblea del Comité de Morena.
¿Sí? A ver, sí, cuéntenos, por favor. pero no se le olvide, todos nos han dado los datos, ¿eh? Por favor.
Ahorita nos lo apunta.
Padre. Muchas gracias.
Pues en la unidad habitacional a donde ahorita vivimos, pues el que nos los hizo fue Andrés Manuel López Obrador. Junto con en aquel entonces cuate tan era presidente en aquel entonces
en la época de Andrés Manuel,
en la época Fox,
era el Fox,
pero gracias a Andrés Manuel ahora sí le picó con una puya como a los güeyes que les hace para que nos hicieran esa vivienda. Y sí, nos hicieron esa vivienda o construyeron departamentos, y Andrés Manuel se trajo a toda la gente que vivía en alto riesgo, en las barrancas, pues a donde en realidad peligraba la gente, sobre todo cuando llovía y se desgajaban los cerros.
¿Te acuerdas de qué colonias y de qué delegaciones? Porque nos platicaron ahí de dónde venían, ¿no? Muchas de Iztapalapa,
de Milpa Alta también.
De Milpa Alta y de Álvaro Obregón, que vivían en cuevas, que se les habían caído las casas, y de varios predios que habían tenido que salir la gente. Y fue parte de la política de Andrés Manuel de darle vivienda. Acuérdense que el lema en ese periodo era: por el bien de todos, primero los pobres. Y en el caso de ustedes, ¿de dónde vivían ustedes y que ahí les dieron su departamento?
¿Sí? Bueno, en realidad nosotras nos tocó las costureras, porque en ese predio tan grande, ahí teníamos nuestro sindicato. Entonces, ¿quién nos desalojó? Cuauhtémoc Cárdenas.
¿Cómo?
Sí, teníamos ahí en ese predio, era la fábrica de hilos El Gallito. Uh-huh. Y cuando fueron los sismos del 85, nuestras asambleas las hacíamos en la calle, pero ¿cómo se llama? Jackson nos dijo: métanse aquí.
Enrique Jackson del PRI.
Enrique Jackson nos dijo: métanse aquí. Y pues muy obedientes nos metimos y ya no nos salimos. Pero años después, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la gente golpeadora de él y con perros, nos sacaron de ahí y nos botaron para afuera. Y después, con nuestra lucha, pues ya logramos que esa parte no me acuerdo muy bien, pero después ya nos hizo las viviendas. Necesita venir otro compañero para que nos nos ayudemos. Tiempo después ya nos hizo las
pequeñas
viviendas.
Lagunas, porque sí, no se acuerda bien.
No me acuerdo bien, pero después ya nos hizo Andrés Manuel junto con Fox esas viviendas. Pero en realidad la realidad fue esta, que sí nos sacó Cuauhtémoc Cárdenas de ese predio.
O sea,
como
que
delincuentes, usó los perros, ¿cómo se llaman los soldados o los, cómo se llaman que llevaban los perros? Nos echaron para afuera.
Entonces, en realidad, quien de verdad
cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel, ya fue cuando él
tomó posesión de todo esto y nos hizo las viviendas.
Sí, hasta lo que voy, finalmente, sí. El único humano y el único que hizo las cosas como se tuvieron que haber hecho desde un principio fue Andrés Manuel.
Sí.
¿Sí? Nos trató como lo que son, sí, personas, sí, y les dignificó su vida, sí, y su estancia. Sí. Fue el único.
Sí.
Independientemente, sí, de que los otros hayan intervenido, Andrés Manuel fue el único. Sí.
Fíjense que hemos platicado, les comento que una de las últimas reuniones que tuvimos, pues antes de la votación para los constituyentes, tuvimos una reunión muy bonita en el predio donde viven ellas, y bajó bastantes compañeras, la mayoría son mujeres las que participan, y para mí fue tan interesante porque hay una parte que yo no conozco, o sea, no conozco pues de la historia. Yo les comento a ellos que en ese predio, cuando el levantamiento zapatista, en ese predio, en San Antonio Abad, le comento a Lupita, yo conozco este predio porque en el 94-95, este era el centro de apoyo, de acopio y de todo el apoyo económico y todo lo que hacíamos para mandarle a nuestros compañeros zapatistas, a mis paisanos, pues, y ahí nos reuníamos, es muy grande y ahí se llevaba toda la ayuda que la gente mandaba a los zapatistas, llegaba ahí, y por eso conocíamos, y el movimiento de costureras, ¿no?, que estaba ahí también, como dice Lupita, ahí estaba el sindicato, ¿no? Pero, pero entonces, lo interesante de esto es que, bueno, a costureras les dan departamentos, pero que además justo a otros sectores, porque ahí yo conocí a varias vecinas que me platicaban. Yo vengo de Iztapalapa y a mí, ¿se acuerdan que también en Iztapalapa hay un problema de las minas, de la zona de las minas, donde hay viviendas que se derrumban y todo? Entonces dicen, nosotros salimos de las minas, que se hicieron los socavones, que se nos cayeron las casas, y Andrés Manuel nos dio nuestro departamento aquí. Y incluso de broma se los platico, porque ya saben cómo soy yo, porque nos dijo una vecina que trabaja, dice, ay, es que a mí me dijo una vecina del Estado de México que no, que ella vive a todo dar, que ella a todo dar está todo en el Estado de México. Y entonces le dije, nada de nada, ni dile nombre, ¿qué te pasa? El Distrito Federal es el que ha logrado los avances más grandes. Entonces nos estamos riendo porque al final la compañera dice, tienen razón, y le dije, y además yo soy de la alta, porque vivo a una estación del Zócalo, vivo en el pleno corazón, ellos viven en el centro, ¿verdad? Nosotros vivimos, sí, la delegación Cuauhtémoc, estamos en el centro de la ciudad, en el corazón de México, y yo le digo eso, no, dile a nuestra amiga del Estado de México que no, que aquí estamos a todo dar en el DF, y que es la ciudad donde tenemos los avances más importantes en derechos de la población, de los ciudadanos. Lupita, ¿tú qué vas a decir? Porque lo platicamos ahí en una reunión muy simpática.
Pues en realidad, miren, actualmente un departamento, ¿cuánto viene costando? Un millón de pesos, 700,000, 800,000. Y si nosotros vivimos de esa unidad a cuadra y media del metro San Antonio Abad, es por Andrés Manuel. Que no fueron muy, no fueron muy costosos los departamentos que nos vendió. Y ya un precio de veras para ayudar al trabajador, a la costurera, a las mujeres luchadoras, pues con un mínimo cantidad de poquito cada mes, las mensualidades muy bajas.
Pero precisamente, Anita.
Precisamente una de las diferencias que se marca fuertísimo entre Ciudad de México y Estado de México es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Todo lo que se logró cuando él estuvo gobernando esta ciudad, que no tenemos en el Estado de México, porque son muchísimas cosas, no nada más la vivienda, el transporte. El transporte es carísimo, carísimo. Sí, en el Estado de México es carísimo y en el Distrito Federal es muy fácil moverse. En el Estado de México no.
Y tenemos la ley por la cual de 60 años en adelante no pagas nada en el metro, si no pagas nada en el trolebús.
Sí. Y además de eso, que reciben una pensión, que sigue, claro, aunque la han bajado, que por ahí supe que la querían bajar.
No, para nada.
Que la querían bajar, sí, pero
pero en el Estado de México no se tiene nada de eso, gracias a la actuación de Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, es claro, mucha la diferencia.
Y, y que fue el único que se acordó de las personas mayores de 70 años, porque de ahí en fuera es nada más para su viejita bolsa de claro, los gobernantes corruptos.
Y, pero fíjense, queridas compañeras y compañero Rubén, cómo cada parte de la plática va tocando un problema central, ¿verdad? Porque fíjense que lo de la vivienda, si lo de la vivienda para las personas de salario mínimo, para las personas que no pueden acceder a uno de los departamentos que ustedes aquí, porque la oficina tiene que saber, compañeras, compañeros que nos escuchan, la oficina de Morena está en la delegación Benito Juárez, ¿no? Aquí al ladito del metro Xola. Entonces, aquí nada más vemos las, a través de la ventana, vemos los grandes edificios donde están los departamentos que valen 2,000,000 pesos baratitos, ¿sí? Y que son de 48 metros, 50 metros, es una locura. Entonces, la política, la diferencia de políticas en cuanto al derecho a la vivienda es que la vivienda, queremos una vivienda digna, ¿sí?, para las personas de bajos ingresos. No queremos construcción de megatorres, de megadesarrollos, que es lo que ha apoyado Mancera y que es uno de los puntos de lucha que ahorita está tan vigente en este momento con lo de la Constitución, con lo de nuestros compañeros y compañeras constituyentes. Entonces, el punto central, el derecho a un trabajo digno, el derecho a las pensiones, el derecho a que tú ya trabajaste y debes tener tu pensión, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, al transporte, todo lo que está diciendo Anita. Entonces vean cómo se va relacionando todo. Y bueno, yo te pediría, porque mi compañera Lupita se va a ir ahorita porque tiene que regresar a cuidar a la mamá y ya casi es una hora. Entonces, Lupita, tú has participado en el Comité de Morena y tú incluso me has apoyado porque ella ha ido conmigo a brigadear. Entonces tú platícanos, ¿por qué participas en Morena tú? O sea, yo sé que toda tu familia nos apoya, tu hija, tu yerno, todo el mundo, porque en las votaciones de los constituyentes todos tuvieron un problemita familiar de un pariente que se enfermó, pero en cuanto regresó Lupita se reportó y me dijo: ya regresé, ¿en qué te puedo ayudar para las votaciones, verdad? Entonces, ¿tú por qué participas, tú como Lupita, por qué participas en Morena, por qué participas en el Comité de la Obrera, en uno de los comités de la Obrera, y por qué tú invitas a todas y a todos los que nos están escuchando, que nos están oyendo en varios lugares de la República, por qué los invitas tú a que trabajemos? ¿Qué vamos a lograr nosotros, verdad?
Bueno, yo participo como número uno por convicción. Yo participo porque yo ya vi lo que puede hacer el señor Andrés Manuel ganando la presidencia. ¿Por qué? Si fue jefe de gobierno en el Distrito Federal de México y pudo hacer muchas cosas para los pobres, imagínense lo que puede hacer. Él, siendo presidente, nos va a ayudar más a los pobres. Estaremos en un mundo mejor, porque yo ya no creo y nunca he creído desde que tengo uso de razón, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, nunca nos van a ayudar, porque ellos solamente trabajan para ellos mismos, más no trabajan para el pueblo. Y sin embargo, con el señor Andrés Manuel, en tan poco tiempo que estuvo como jefe de gobierno, hizo muchas cosas. Por eso es que yo ando invitando a donde voy, en los taxis, cuando tenemos que usar taxi para trasladar a mi mamá en sus citas de cada mes. Entonces yo invito a los señores que van ahí, al chofer, cuando son renuentes yo hablo con ellos, por eso es que yo ando invitando, y pues ahora sí que aunque no me paguen el día que ya se lleve a cabo los votos para presidente, pues yo desde ahorita ando invitando, porque Andrés Manuel nos conviene porque él trabaja bien, no es corrupto como los demás. Por lo tanto, yo invito a todos los que me están oyendo que inviten a todos sus vecinos, a los que conocen. Tenemos que ganar en el 18 para que nuestro México pase a otro nivel de vida. Y no solamente para los ricos, que son muy pocos, pero que nos han explotado mucho. Ya nos entregaron todos nuestros lo que es nuestro a los Estados Unidos, el petróleo, el agua, no se vale. Yo creo que tenemos una lucha, nos queda todavía un buen tiempo para trabajar y ganar en el 18.
Pues tiene usted mucha razón, Lupita, la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido por todos los pobres, por toda la gente, ha sido coherente su discurso con sus acciones a través de su trayectoria. Él ha hecho más por las políticas sociales, todo lo que tiene que ver para ayudar a la gente. Cosa contraria que está haciendo precisamente el señor Mancera, y pues todos los partidos, ¿no? El PAN, el PRI, el PRD, que finalmente son cuestiones solamente económicas. Están viendo para sí, para sus empresas, para sus familias. Entonces es bien importante que gente como usted dé su testimonio de que no estamos hablando por hablar, que hay gente que está viviendo una vida digna gracias a todas y cada una de las propuestas y cada una de las acciones de Andrés Manuel López Obrador en toda su trayectoria que lleva. Pues le agradecemos.
Pedir a Lupita,
claro que sí, por favor.
Agradecerle que estuvo con nosotros y vamos a gritarle su consigna y ya entramos a receso.
Claro que sí, los datos.
Y ahorita nos decimos, pega botón, plancha camisa, la costurera ya no es sumisa.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo por allá a todos, muchas gracias. La doctora Gloria quiere tomar la palabra. Por favor, Gloria.
Bien, yo quiero reforzar el testimonio de la compañera Lupita, que fue un testimonio muy motivador.
Claro.
En el sentido de que el año pasado salió una entrevista a la secretaria general del Sindicato de Costureras, 19 de septiembre, la tengo notado como la compañera Alejandra Martínez Hernández,
sí.
Y que ella declaró que la situación laboral de las costureras mexicanas está igual que hace 30 años. O sea, hubo todo un golpeteo, toda una represión contra este movimiento, y ahora ella declara que siguen sobreviviendo las costureras con 700 pesos a la semana, o 3 pesos por prenda, que son despedidas y no trabajan entre 11 y 12 horas en las fábricas de costureras, que carecen de seguridad social, carecen de Infonavit, y además de este sindicato que desapareció, nos comenta esta compañera, esta luchadora, que nada más quedaron 3 contratos colectivos en 3 empresas, como fue Irapuato, Tlalnepantla e Iztapalapa. Entonces la lucha todavía tiene que seguir adelante y el testimonio de la compañera Lupita es muy reconfortante y aliciente para seguir adelante. Y obviamente, compañera Lupita, que obviamente Morena va a ganar en el 2018.
Muchas gracias. Pues despedimos a la compañera Lupita. Muchísimas gracias por haber estado. Ha sido un honor y un placer que nos haya acompañado. Y la esperamos en otra ocasión, que nos pueda hacer favor de acompañarnos. Exactamente, que nos siga haciendo favor de comentarnos. Muchas gracias.
También gracias a ustedes por invitar. Es un honor estar con López Obrador.
Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa musical y regresamos. Muchas gracias por estarnos escuchando.
Na siestine stale kana jeli palininalu nusidenda lunenalu tangana shieli la jidu angastilu palininalu kenyuninalu nasaka mastalegela ribesh pakanda nirinishkan Shintanino, Shuna Shestine, Linga Cabeza, Palininalu, Kenyuninalu, La Shitua. Canta de Shintanino, Shuna Shestine, Linga Cabeza, Palininalu, Kenyuninalu, La Shitua.
Pues bien, ya regresamos. Muchísimas gracias aquí a su programa Morena Mujeres Trabajando. Y está con nosotras Sandy Chureño. Ella es feminista y es una compañera que viene a hablarnos un poco acerca de todo lo que es la Cuauhtémoc. Bienvenida, compañera. Muchas gracias. Le dejo el micrófono a Gloria Pimentel. Por favor.
Bien, compañeros del programa Morena Mujeres Trabajando, queremos presentarles a la compañera Sandy Choreño, también de la delegación Cuauhtémoc. Sandy, sé que tiene 10 años viviendo en la delegación, específicamente en la colonia Juárez, y que te consideras feminista. Pero cuéntanos, como mujer, ¿cómo ha sido tu proceso de vida para lograr este acercamiento a la lucha por los derechos de las mujeres? Por favor.
Pues muchas gracias a todas y todos por invitarme, a Ana María, a Irma, a Emma, a la doctora Pimentel, que tengo ya gusto de conocerla ahí precisamente en la Colonia Juárez. Efectivamente vivo en la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc es pues la delegación que más feminicidios tiene en el Distrito Federal. Es la delegación con más tránsito de personas LGBTTI, con más personas transexuales, mujeres y hombres transgénero. Tenemos también pues muchas personas indígenas, es decir, es una pues delegación muy muy variada en cuanto a grupos de población y pues obviamente derechos humanos. ¿Cómo fue mi acercamiento, Gloria? Pues en el transcurso de la vida pues he estado muy políticamente muy activa en los lugares, en los trabajos en los que estoy, y algunas veces haber sufrido algunos pues algunas violencias que las vamos viviendo y no las identificamos porque en nuestra educación, en la educación mexicana, pues hay mucho machismo, ¿no? Entonces no las identificamos porque así nos van educando. Nosotros vamos pensando que eso es lo normal, que así tenemos que actuar, que calladitas nos vemos más bonitas, que no le contestes al jefe, que, ¿no? Y luego pues trabajé también en un ambiente policial, estuve en algún tiempo trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces pues era muchísima más violencia. Entonces, sí, sí.
Qué interesante esa. Me parece sumamente importante, no sé si sea yo inoportuna, que nos pudiera hablar un poco de esa situación, porque ha de ser, yo creo que, así como comentábamos de lo de las costureras y las personas que apoyan en el aseo de las casas, que son de las, profesiones, actividades, profesiones, yo digo, porque son gente que sabe lavar muy bien los pisos, que sabe planchar y todo esto, así como son tan mal pagadas y todo, yo creo que también este ambiente en el que tu compañera nos estás comentando ha de ser muy difícil, y es interesante en el sentido de saber cómo es. Tú que estuviste adentro, no sé si nos pudieras explicar a grandes rasgos, por favor.
Es violento. Desde el momento en que te integras, es violento, no nada más hacia las mujeres y también hacia los hombres. Pero desde el momento en que te dicen que estás a disposición, incluso para perder la vida, yo decía, nosotros queremos servir al país, pero no queremos perder la vida, ¿no? Entonces, desde ahí yo, fue como una situación en la que yo estaba, pues pensando, dudando si me quería integrar a este equipo de trabajo. Me tuve que integrar un poco porque, pues en esos momentos no tenía yo un trabajo y porque me habían recomendado para tal. Entonces me sentí un poco como obligada a integrarme. Yo dije, claro que lo puedo hacer. Y pues me integré. Para empezar, pues era una subdirectora de logística en un área de escoltas, un área de hombres. Entonces era pues súper complicado para ellos recibir instrucciones de una mujer. ¿Cómo? Si ella no tiene ningún tipo de formación policial, si ella no sabe nada, si ella es una mujer, ¿no? Esa era una. Y luego, pues, los mandos de cómo había una subdirectora mujer, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurría a alguien poner una subdirectora mujer? No importa si yo tuviera algún estudio, si yo supiera algo, no importaba. Era cómo se le había ocurrido a alguien poner una subdirectora mujer en un área de hombres.
Y en ese momento empieza la agresión contra la mujer de que Carita mata organigrama.
Exactamente.
Porque ahí quién te puso, claro. Con quién andas.
Desde el trato, aparte del mando, ¿no? De, a ver, preciosa, pásale para acá, ¿no? Ya no era yo ni licenciada ni maestra en derecho, era, pues, pásale, preciosa, o, pues, que pase la licenciada porque vamos a cortar el pastel del general tal, porque es su cumpleaños. Y yo decía, perdón, pero
aquí cada quien se corta su pastel, ¿no?
Sí, porque perdón que interrumpa, porque sí, les quiero comentar a nuestros oyentes que aparte de estar muy joven, es una mujer muy hermosa, ¿eh? Déjenme les digo, desafortunadamente pues no la pueden ver porque estamos en radio, pero les comento, es una chica muy joven y está muy preciosa. Entonces, ha de haber sido, ahorita, bueno, me viene a la mente comentarlo por lo del pastel y que pásele y a ver preciosa. O sea, desde el lenguaje, ¿no? Que empiezan a cambiarlo.
Claro.
Entonces, yo considero por esta situación física de la muñeca que está aquí, que debió de haber sido más violenta.
Así es. Y pues también el trato después de, el trato con el personal, pues tenía que ser muy distanciado, ¿no? Porque efectivamente, si saludabas, si tenías un trato con ciertas personas, ya era de, ya andas con él, ¿no? Incluso tuve una situación con uno de los chicos que habían mandado a una mina en Cananea, lo habían mandado por 8 meses, pero no le habían dado vacaciones, ni estaba trabajando 4 horas, y 4 horas descansaba. Era una situación totalmente inhumana. Accedí a interceder por él para que le dieran pues sus vacaciones, para que le dieran un tiempo de descanso, porque él ya no pues ya no aguantaba más tanto trabajo, y entonces decían que yo andaba con él. Incluso tuve que meter un escrito ante el jurídico para decir, quien se atreva a decir eso de mi persona, pues que presente pruebas o se va, ¿no? Porque, pero entonces ya era una situación de verdad muy violenta, porque así es, ese es el medio, ¿no? Y pues yo nunca lo quise entender. Desde ese momento dije, este es el medio y así es el medio, pero yo no me tengo que adaptar a eso.
O sea, ninguna manera.
Nosotros tenemos que alzar la voz, y yo decía, yo no soy preciosa, yo soy la licenciada aquí, yo soy subdirectora, se sigue lo que yo digo, que nunca fue como por un afán de poder, sino pues para darse uno un lugar como mujer. Y entonces desde ahí ya empieza no solo este trato de poder en la policía, sino pues efectivamente cómo empieza a surgir el feminismo en una, para dar a conocer tu voz, tu pensamiento, y pues de ahí en adelante, chicos.
Y empezar a marcar límites, y empezar así a marcar tu liderazgo.
Así es.
Empezar a marcar que yo estoy aquí porque sé, porque tengo la capacidad, porque soy una persona preparada.
Así
no
es.
Nada más porque
alguien me puso,
o porque ando con alguien, porque así catalogan a la mujer y ponen en duda la capacidad de liderazgo, de aprender, de mandar, de hacer muchísimas cosas.
Así es.
Más y mejor muchas veces que algunos hombres que no están capacitados, que tienen puestos de poder precisamente por el compadrazgo, por el amiguismo y por muchas cosas, ¿no?
Así es.
Sandy, una pregunta, ¿qué pasó después? Imagino que ya ese medio rebasaste esa experiencia. Sé que actualmente tienes una organización de mujeres donde ven fundamentalmente el problema de derechos humanos, el problema de personas de calle. Cuéntanos esa otra parte, por favor, de tu experiencia.
Pues efectivamente trascendí esa situación muy violenta. Me hablaron posteriormente del programa de derechos humanos del Distrito Federal, y a partir de ahí cambié las gafas. Dije, estas gafas que tengo son las gafas del machismo mexicano, y las voy a cambiar por las gafas violetas. Las gafas violetas son esta situación donde tú te das, efectivamente, que me están mostrando una.
Hay unas gafas violetas, por cierto, hay varias.
Sí. Donde ya te das cuenta, desde el lenguaje, cómo vas interiorizando esos machismos, ¿no? Entonces ya dices, ah, okay, esta es una situación machista, aquí hay violencia, ¿no? Cuando te dicen, el novio, ya sabes, de, ¿quién te escribe? ¿Tu otro novio? ¿No? Entre risas, y se piensa que es algo gracioso, ¿no? Y entonces desde ahí uno se empieza a dar cuenta de estas violencias que ejercen. A veces son mínimas, pero pues estas violencias pueden llegar hasta el feminicidio, ¿no? Que es, el Estado de México es uno de los estados más violentos y más feminicidas
en el país. Entonces, bueno, efectivamente trascendí eso, llegué al programa de Derechos Humanos del DF, abrí la mente, la visión, me encontré con muchas compañeras feministas y no feministas también, fui aprendiendo el proceso, y hace algunos meses una compañera, Ana Elena Contreras, me dijo, oye, tenemos que hacer algo porque la situación de las mujeres en el Distrito Federal, en el interior de la República, pues está muy fuerte, ¿no? Estamos peligrando, estamos muriendo, las mujeres están muriendo en el país. Y entonces decidimos abrir una organización que se llama Las de la Aquelarre, y esta organización pues ve precisamente, no por un tipo de feminismo, porque también nos hemos dado cuenta que cada quien trae su feminismo, ¿no? Y ha ido evolucionando. Y nosotros creemos que todos los feminismos son posibles, ¿no? Esos feminismos radicales donde las mujeres pues marcan sus líneas también tiene su cabida. Y hay, vemos otros feminismos quizás que pues queremos la inclusión de los hombres también con sus límites, pero uh-huh. creemos que un diálogo es posible. Entonces creemos efectivamente todo ese tipo de feminismo.
Por cierto, Sandy, en Morena, la Secretaría de la Mujer, estamos luchando por un feminismo de izquierda, nos queda muy claro que eso impacta en nuestra declaración de principios, y como feminismo de izquierda somos incluyentes. En esa transformación social, ahora y en el futuro, el hombre está incluido porque él es parte también, aparentemente es el victimario, pero también es víctima de la desigualdad social y también sufre como victimario. Entonces, nos estamos dando ese espacio para que el feminismo por el que estamos luchando sea un feminismo liberador, claro, e incluyente.
Así es, nosotros creemos efectivamente en todos los tipos de feminismos, respetamos profundamente a todas y cada una de las mujeres con las que convivimos, y también a las que... a las mujeres que no son feministas, pues estamos, ¿no?, esperando a que
despierte su conciencia
y que se acerquen a nosotros, ¿no? Sí. La verdad es que tampoco estamos esperando cambiarle a todo mundo las gafas y entonces ya desde este momento estarnos peleando con los hombres. Nosotros también creemos en un feminismo incluyente. También trabajamos, como decía la doctora Pimentel, con muchas mujeres que viven en situación de calle, que tiene otro nombre, que es la población callejera, y pues estas mujeres pues viven, si nosotros vivimos violencia, ellas viven peor violencia, ¿no? Viven violencia sexual, viven trata, viven a veces no les quieren dar un acta de nacimiento, violencias obstétricas, ¿no? Nos tocó un caso donde una chica fue a dar a luz y el doctor la trató tan mal que le rompió la cadera. Entonces, son este tipo de cosas que nosotros por la misma sociedad en la que vivimos, pues invisibilizamos a estos grupos, ¿no? Ellos, pues por su condición, ellos y ellas por su condición, pues generalmente están bajo el influjo de alguna sustancia, es parte de la cultura callejera, y entonces, pues la gente, a veces los vemos y dicen, es que está ensuciando nuestra calle, es que me va a hacer algo, ¿no? Pero, pues no vemos que detrás de esto hay violencia del Estado en contra de ellos, ¿no? Y el Estado ejerce violencia en contra de ellos porque no les dan oportunidades, porque no les dan un trabajo digno, porque las mujeres efectivamente son maltratadas. A veces dicen, ¿sabes qué? De vivir con el marido que me golpeaba, yo prefiero irme a la calle y ahí tener a mis hijos, ¿no? O sea, a veces vivimos ese tipo de cosas las mujeres que tenemos que enfrentar y nadie se da cuenta de eso, ¿no? Y hasta que estamos en la calle.
Sí.
Y pues ya en la calle es enfrentarse con otro tipo de violencias.
Bien, déjenme comentarle, compañeras y compañeros de Morena, de Radio AMLO, que yo conocí a Sandy Choreno en un trabajo que tuvo que ver con el Comité Ciudadano de la Colonia Juárez. Coincidimos en la lucha con otros compañeros del Comité de Base, y bueno, fue toda una experiencia interesante porque también fue trabajar de casa en casa y conocer la situación de las mujeres de la Juárez, que nosotros creemos, bueno, Colonia Juárez es un estatus económico mayor, pues no, porque hay muchas viviendas donde son rentadas y la gente que vive ahí ya vive en condiciones precarias, donde ya les cuesta trabajo pagar los servicios básicos, donde saben que en cualquier momento los pueden desalojar porque el dueño quiere ya vender la propiedad para que construyan una vivienda de estas grandes, ya modernas. Entonces eso es parte de lo que está viviendo la mujer, del deterioro que existe en la colonia Juárez. Entonces queremos, si nos pudieras comentar esa experiencia que tuvimos en el trabajo del Comité Ciudadano de la Colonia Juárez, por favor, Sandy.
Sí, doctora, pues fue una experiencia muy interesante. Creo que fue la primera vez que conviví pues cara a cara con el poder. Y lo voy a decir así porque, aunque no se pensara que es un poder como tal, porque es un comité ciudadano que no cobra y que lo único que hace es atender a las y los vecinos, pues sí, sí hay un poder detrás, ¿no? Este comité muchas de las veces decide o es la voz de las y los vecinos en cuanto a dar permisos para vía pública, en cuanto a hacer un desarrollo inmobiliario. Entonces hay mucho dinero detrás. Quizás le jugamos a lo ingenuo, ¿no? Porque pues muchos partidos, muchos personajes se acercaron a nosotros y nosotros dijimos, pues no, somos ciudadanos, nosotros no tenemos por qué andarnos metiendo con uno o con otro. Y pues el ambulantaje que les puedo decir, otro poder detrás, ¿no? De las y las ciudadanos, de las y los vecinos presionando o para que te sientes con ellos, o para que se haga un acuerdo, o para X cosa. Y nosotros siempre dijimos, pues vamos a irnos por la derecha, ¿no? Efectivamente salimos por la derecha también, porque nos, obviamente no ganamos absolutamente nada. Pero ahí también hubo una violencia de carácter político. ¿Por qué? Porque pues una es mujer, porque una es joven, porque una, pues a lo mejor tienes otros tipos de privilegios económicos que no tienen otras personas, porque pues a lo mejor eres pues medio bien parecida y entonces ya eres, a lo mejor tienes algún tipo de interés. Entonces, recuerdo un comentario que creo que fue la doctora Gloria quien me lo hizo, pero decía otro de los contrincantes, no directamente contrincante, pero decía, es que ella es muy joven, ¿ella qué va a saber? Ella aquí, que a ver, si los vecinos le piden que traiga un tinaco, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a si no conoce a nadie de la delegación, ¿no? Y yo decía, por favor, nosotros que recorrimos la colonia, yo decía, vecinos y vecinas, no se trata de un tinaco, o sea, lo que se está viviendo en la colonia no es esto, es una situación verdaderamente preocupante. Si no nos ponemos las pilas, ¿con quién vamos a elegir para nuestro comité? Lo vamos a estar padeciendo de aquí a la eternidad,
hasta el fin de los siglos.
Entonces, claro, yo les decía, esto es más grave, de verdad, que yo les haga su tinaco, que vaya y les consiga su pipa, porque no van a tener agua el fin de semana. Esto es muy grave lo que estamos viendo, nos están expulsando de nuestra propia colonia. Los ambulantes nos están haciendo pedazos. Bueno, no ellos, sus líderes, porque ellos también son explotados, ¿no? Tenemos, yo les decía, población callejera, tenemos personas indígenas, mujeres casi todas ellas, que venden sobre Reforma, que llegan los policías y que las quitan con violencia. Ellas no hablan español, se las llevan a la cárcel.
Y que les quitan su mercancía.
Exactamente.
Y que esa mercancía,
exactamente,
como dicen coloquialmente, onta.
Exactamente. ¿Onda? Y aparte de todo, no hablan español, nadie las defiende, se quedan años ahí, los hijos quién sabe dónde se los llevan, a la trata seguramente. Y entonces yo decía, esto no es de verdad de un tinaco, esto no es de que yo les haga un oficio. Nosotros recorrimos las calles, la doctora y yo, y bueno, ella es un poquito más porque después hubo ahí una situación.
Y con un comité de base, un comité de base, dos comités de base de la Juárez, que apoyaron maravillosamente todo nuestro trabajo, barrimos toda la casa por casa, logramos hacer un trabajo que era bastante pesado. Entonces yo quiero reconocer que fue un trabajo de equipo de Morena Mujeres, porque la mayoría estuvimos participando, fuimos mujeres.
Así es. Y pues veíamos que había muchos problemas, agua, ¿no? Una calle que no tenía luz por 25 años, o sea, le decía la gente, yo tengo que llegar a mi casa a las 7 de la noche, en Abraham González, 7 de la noche, porque entonces aquí violan. Bueno, y otra cosa, yo un día saliendo de mi casa, hacia el metro Insurgentes, iba con mi esposo y unos tipos que venían ebrios, trataron de abusar de mí. Con mi esposo, ay, que se me vinieron encima. Hace, también en esas épocas, en septiembre de este año, yo creo.
O sea, apenas.
Apenas, ajá. Y con mi esposo ahí. Entonces, se vinieron encima. Pues no, lo que hicimos fue empezar a gritar.
Dice aquí María de la Cruz que defendió al esposo. La esposa defendió al esposo.
Se acercaron unos policías y pues me los quitaron de encima. Pero como no hay mucha luz en esos lugares, es un lugar donde transcurren muchísimas personas, pues entonces es una situación de mucha violencia. En la delegación Cuauhtémoc se vive muchísima violencia contra las mujeres y contra la población LGBTTI que vive y transita por ahí todo el tiempo.
Sí, lo que pasa es que estás tocando un problema que es generalizado y que particularmente en el caso de la Juárez, muchos de los lugares por ahí son comercios, venden cosas, pues.
Sí.
Y que a determinada hora del día ya está cerrado y ya es la vivienda, ya es poca gente, como sí. Dices, y ya está oscuro. Pero sí estamos viviendo un momento de violencia muy fuerte, y que la organización es fundamental. Yo creo, no quisiera que sobre esta parte, a ver si pudiéramos platicar un poquito. Por esto, fíjense, ahorita fueron las elecciones, acaban de pasar, fueron el cuánto de los comités ciudadanos, ¿no? En septiembre,
octubre,
¿no? Fue el 4 de octubre. Entonces una elección que está ya inmersa dentro de un entramado de corrupción asquerosamente clara, por donde la vean, ¿sí? Porque tenemos un problema que es muy importante que lo podamos analizar todos aquí. Me gustaría que cada quien opinara en este sentido. Porque se da donde tú vives, Anita, donde vives Emma, Rubén, y ustedes que son de la Juárez, yo soy de la Obrera, que es el problema del clientelismo, ¿sí? Es decir, una cultura general que nos han impuesto, obviamente, en primer lugar, el PRI, ¿sí? Y con más, todavía más así, impulsado en el Estado de México, pero clientelismo, es decir, la gente educada, no como ciudadana, no como un ser libre con derechos, sino como yo me vendo para el voto y cuánto me vas a dar.
Exactamente.
¿Qué me vas a dar? Y entonces yo te doy mi voto. Esto es algo de lo que Morena tiene que luchar y tenemos que estar muy claras nosotras que somos el equipo de Morena Mujeres, porque es una lucha que tenemos que dar todos los días, ¿sí? A mí me ha costado mucho guardar la calma porque me enoja cuando alguien me dice ¿qué me vas a dar, no?
Yo qué gano.
¿Y qué voy a ganar yo? Y yo ya aprendí con una gran paciencia de que digo Santa Irma, ayúdame con mucha calma a explicar. Pero me ha dado muy buen resultado. O sea, porque vas explicándole a la gente poco a poco, como decía Lupita hace rato, un taxista que echa pestes en contra de nosotros, de Morena, de Andrés Manuel, de todo mundo. Y él te dice, no, que acá, que las placas, que me cobran esto, que me cobran el otro. Y a mí me decía un taxista, pues yo me tengo que ir ahorita corriendo porque mi hija se tiene que meter a trabajar, y es madre soltera, y mi hija trabaja dos turnos y yo tengo que ir a recoger a la nieta y quedarme con la nieta y cosas así. Y entonces le dije, pues fíjese que usted me está dando, precisamente me está dando la solución de lo que me está preguntando. ¿Que no le parece que su hija debería tener un solo trabajo, mejor remunerado, y que su hija trabajara pocas horas y usted trabaja también pocas horas porque ya era grande el señor? Dije, pues es lo que pedimos Morena, ¿no? Entonces al final el señor se quedó oyéndome, ya no tan feo me dijo como antes, y se quedó así porque dije, pues es lo que estamos planteando, es decir, que cada quien debemos tener condiciones de trabajo, de vida, porque vamos a los dos puntos que se tocan, es decir, ¿qué hacemos con esta gente de la calle? ¿Qué hacemos con todos estos delincuentes? ¿Qué hacemos con todos los jóvenes drogados que los vemos por todos lados, ¿no? Que también fue una parte de lo que yo platicaba con los compañeros de los comités de la obrera, que afuera están, afuera en Tlalpan, a ver, todos los que estamos aquí sabemos que en Tlalpan están multitudes de prostitución toda la, todo Tlalpan, ¿no? O sea que si nos vamos a competir, por aquí les vamos ganando. En el caso de nosotros, de la colonia obrera, de este lado. Y dirían los de Villalongín y de Usur, allá de aquel lado, dirían nosotros también, la Merced, que también la parte de este lado es de nosotros, de la Cuauhtémoc. Okay, entonces estamos ante un problema de una falta de alternativa, de una falta de condiciones de vida, que es lo que tenemos que comprender, pero que tenemos que resolverlo no con esta política de clientelismo, de que yo te voy a dar el tinaco y entonces votas por mí, y que obligan a los vendedores, porque tenemos los datos, conocemos a la gente, obligan a los vendedores a llevar gente a votar, a llevar gente, y por eso, ¿quiénes ganan, entre comillas, quiénes ganan las votaciones para los comités ciudadanos? Las mafias corporativas del PRI, del PRD, etcétera, ¿no? Y tenemos todas las pruebas, en el comité que quieran y en la delegación que quieran, ¿no?
Sí, definitivamente lo que tú estás comentando, doctora Irma, tienes toda la razón. Finalmente, desafortunadamente, de este lado del Estado de México, así se estila. Increíblemente, a estas alturas de la vida, siguen llegando cuando se acercan votaciones, llegan descaradamente con todo su altero de chafas, dice mi hermano, sus chafas despensas, que te dan 3-4 cosas de las más corrientes que puedas imaginarte. Y descaradamente les comento, llegan con su fotocopiadora y ahí das tu credencial de lector, te sacan la copia, te la regresan, algunas veces llevan formatos para firmar algo y les dan 2 ramas de cilantro podrido, una bolsita horrible, de una cubetita, una bolsita de arroz o una sopita o una botellita de aceite X, sabrá Dios de dónde lo sacan. Bueno, el punto es ese, que a estas alturas, y les puedo decir que la última vez que iba a haber comicios, que iba a haber elecciones por allá del Estado de México, así se hizo. Y les digo por qué, porque yo vivo en una unidad habitacional del lado de Tlalnepantla, y así llegaron a la unidad con todo el descaro y la desfachatez, en una camioneta con su fotocopiador a un lado y la filota de la gente, que digo, no es una unidad de 5 estrellas, pero tampoco es una unidad tan paupérrima, vamos, es una unidad que tiene de los primeros edificios que se hicieron grandes, amplios, bien construidos, y asumo que la gente que vive ahí, la gente que vivimos ahí, que habitamos, somos gente que tenemos pues un sueldo digno, que podemos, incluso ya ni se paga, porque por lo menos ahí donde vivo era de mi padre. Finalmente, ¿cómo es posible, hasta dónde llega nuestra hambre, o no sé ni cómo llamarle, de que estamos recibiendo unas babosadas? Y como bien decía Sandy, vendiendo el futuro nuestro y el de nuestros hijos, ¿sí? Por una tontera, porque a la gente se le hace tan fácil, ¡ay! Le voy a dar mi credencial de lector, no pasa nada. No, todo eso está contabilizado y todo eso son estadísticas que los partidos corruptos utilizan. Entonces sí es importante que la gente se dé cuenta que no pueden estar cambiando ni siquiera por un bote de como decías, una cubeta o un tinaco. Con un tinaco,
la dignidad
y el futuro. O sea, no es posible, porque les vuelvo a repetir, ni siquiera estamos en una zona que no haya gente que haya estudiado por lo menos la secundaria, ya mínimo. Entonces es hasta deprimente, espantosa esa situación,
¿no? Sí, será en este punto, pues nuestra tarea es informar a la gente. Gracias. Como decía la compañera Lupita, en el taxi donde andamos, hay que educar a la gente para que vaya viendo que en el 18 no pueden vender su dignidad por un plato de frijoles, por decir así simbólicamente. Hay que dar conciencia en ese sentido. Y bueno, yo quiero comentar otro punto más. Nuestra invitada Sandy también es conductora de un programa de radio que se llama Nada Sin Nosotras. Entonces, este programa que ella tiene precisamente es el poder desarrollar los derechos humanos en cada tema que aborda y darle voz a la gente que ya sea que sea discriminada o es discapacitada o ha sido violentada en sus derechos humanos. Quisieran que nos comentara algo más al respecto, por favor, Sandy.
Sí, perdón, y también que nos pudieras informar en si se encuentra alguna frecuencia, si es por internet, algo también los horarios para poder escucharte también a ti.
Gracias, sí, un poco complementando lo que decía la doctora Gloria y lo que decía Emma, lo que decía Ana María e Irma. Pues sí, tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Esta sensibilización es ir con la vecina y decir qué es lo que está pasando desde nuestros puntos de vista, porque cada persona es diferente, ¿no? Quizás a ellos pues, les venga muy bien pues recibir su tinaco y su cubeta, pero pues efectivamente hay que decirles que pues hay más cosas detrás, ¿no? También pues la información es básica para las personas, es básica. Uno tiene que informar y la gente que tiene que tomar la decisión pues que mejor le parezca, ¿no? Eso en cuanto a los comités. Y bueno, en cuanto al programa de radio, efectivamente hay un programa de radio en el IMER. Estamos en el 660 de AM y en el 107.9 de FM, todos los sábados a las 12:30. Yo considero que este espacio para mí pues es un espacio de privilegio, porque en ese espacio pues yo puedo hablar con las personas que generalmente nos buscan, muchas personas que han sido pues violentadas en sus derechos, personas que no, que el Estado no les ha hecho caso, que no les han resuelto, y pues también tratamos temas de actualidad, por ejemplo el asesinato o los asesinatos de dos personas transgénero precisamente en la delegación Cuauhtémoc hace algunas semanas. Pues hemos tratado el caso de los normalistas asesinados, hemos tratado pues diferentes casos, por ejemplo teatro ciego, teatro para personas ciegas, melodías de nuestras manos, que es como música para personas sordas. Entonces le vamos dando como este matiz para que las personas pues puedan acceder a otro tipo de cultura de derechos humanos, pues que le vayamos entendiendo, porque a veces el tema es muy técnico, ¿no? Ya saben, va el experto en discapacidad y nos habla de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y decimos, sí, pero ¿cómo le hacemos para vivir los derechos? Porque pues en la Constitución y el artículo y todo está muy bien, pero en la realidad, o sea, yo salgo y mi derecho a la movilidad no está, yo no puedo ejercer mi derecho a la movilidad, ¿no? ¿Qué decir de una persona con discapacidad? Entonces, ¿cómo le hacemos? Hemos dado muchos giros al programa para que esta cultura se vuelva accesible y para que las personas tengan la información para que puedan denunciar.
Perdón, Sandy, por cierto, tu formación académica, ¿cuál es? Para que podamos ubicar por qué estás dedicando también a este tipo de temas de derechos humanos y de mujeres. ¿Nos puedes comentar, por favor?
Sí, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales, soy maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Entonces, bueno, he tenido como mucho parte en el activismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el derecho al territorio estuvimos muy activos y activas en la lucha del Corredor Chapultepec. Lo ganamos y todo fue por, como decía Irma, pues organización ciudadana, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero se trata de unirnos por una misma causa y no dejar de lado este tipo de derechos que nosotros creemos que deben de ser respetados. El derecho al territorio, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la movilidad, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano, porque iban a recortar árboles. Todo esto impacta en nuestra vida y en nuestra armonía. Pero si nosotros no hubiéramos levantado la voz para decirle a Miguel Ángel Mancera, basta de estar haciendo desarrollos inmobiliarios a lo loco, basta de estar vendiendo la ciudad, basta de jugar con nuestras vidas, porque esto, o sea, decíamos, esto es una zona congestionada, esto es una zona contaminada, me vienes a poner un centro comercial en una avenida histórica, ¿qué les pasa?, ¿no? Entonces, pues nos tuvimos que unir, obviamente, pues después llegó muchísima gente, arquitectos, defensores de Chapultepec, ya saben, de estos defensores de antaño, y entonces, pues ya, entre todos nos unimos y dijimos, no va a pasar, si nos tenemos que poner ahí, nos vamos a tener que poner ahí. Y fue cuando se dieron cuenta de que íbamos en serio. Obviamente hubo también un trabajo profesional detrás, porque no nada más se trata de ir a gritonear, sino metimos amparos, hicimos muchísimo trabajo, hicimos, incluso fuimos a con la gente de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque dijimos, aquí se pone una piedra del corredor Chapultepec y nosotros vamos internacionalmente a denunciar a Mancera y a Peña Nieto por dejar que este ecocidio pase. Entonces, bueno, fue una lucha muy grande, muy fuerte, hubo mucha gente pues detrás, muchas organizaciones, Mayela Delgadillo, aquí las compañeras, ¿no? Actualmente pues muchos constituyentes, hubo mucha gente que se involucró y afortunadamente pues salió, pero pues se trata de eso, de información, de organización, de levantar la voz y de estar todos, pues todos y todas sobre un mismo objetivo.
Y que en este, Sandy, en este momento, esa lucha que dimos, porque a quienes nos están escuchando, a todas nuestras amigas y amigos, queremos platicarles que vino, bueno, Mayela y a quien mandaban a las colonias, es decir, aquí, por ejemplo, a Doctores, a la Obrera, a la colonia Paulino Navarro, para que nos uniéramos todos, sí, en la defensa, porque luego se dice, ay, no afecta igual a las que viven ahí al ladito, ¿no? Sí, pero por supuesto lo que tú explicabas. Pero en este momento, Sandy, la lucha sigue, porque ahora está el proyecto del CETRAN en Chapultepec, que es exactamente lo mismo que había propuesto Mancera, que había propuesto, entre comillas, porque lo había querido imponer. Entonces ahorita está esta lucha tan grande y que nuevamente estamos en la movilización por el plebiscito para parar esa obra. Y bueno, esto me parece que es muy importante, no sé cómo estamos de tiempo, para que pudiéramos, para que también para el llamado a todas nuestras amigas, amigos que nos escuchan, porque, bueno, desde el lado de nosotras, que somos militantes de Morena, pero desde el lado de nuestras amigas, que no son integrantes o militantes como tal, pero que son amigas, compañeras, que coincidimos en los puntos de defensa, y como tú decías, la defensa de nuestra ciudad, la defensa de vivir en paz, porque si se dan cuenta todos ustedes, yo les dije el otro día, fue a Coyoacán y yo venía casi llorando porque yo no me había dado cuenta de esta tragedia ecológica. Así dije, es. Todos los bajopuentes tienen tiendas y bancos, está privatizado todo el espacio público. Así en Coyoacán es. Y yo hacía rato que no iba por esos rumbos y me di cuenta que en la Miguel Hidalgo, me di cuenta que en todas las delegaciones, Azcapotzalco, en todas las delegaciones donde no hay resistencia organizada, porque en la Cuauhtémoc todavía no están privatizados los megapuentes, en ningún paso todavía en la ¿todavía? Cuauhtémoc. ¿Dónde? Espántenme más, por favor.
No, Azcapotzalco no, corrijo.
En el circuito interior ya, ya están privatizando también. Pero queremos decir que en el foro de políticas públicas que tuvimos apenas, de Mujeres Morenas, Ciudad de México, hace unos días, fue muy interesante la mesa del Movimiento Urbano Popular, porque ahí confluimos la inquietud y la preocupación de las mujeres de todas las delegaciones que estuvimos en esta mesa de trabajo, de que nos están privatizando todo lo que es el área pública, de que este tren suburbano de Santa Fe, que va a ver hacia el Estado de México, la cuestión del CETRAN Chapultepec. En cada delegación hay problemas muy serios contra las inmobiliarias, contra la privatización del espacio público. Y llegamos en Iztacalco, llegamos al acuerdo en Iztapalapa, etcétera, llegamos al acuerdo de que tenemos que luchar de manera conjunta con organizaciones también que no necesariamente son de Morena, pero que tenemos que llegar a acuerdos para parar esta situación, y esto implica un trabajo de redes sociales muy fuerte de Mujeres Morena, pero también del resto de los militantes de Morena.
Así es, pues la lucha por el territorio es, me parece, el tema actual. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos intereses detrás. y hay, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, el jefe de gobierno está vendiendo la ciudad, y eso no nos debe de caber duda. Hay aquí una... él quiere llegar a ser presidente, y nosotros decimos que bueno, pero pues no con nuestro dinero, no con nuestras vidas, no con nuestros bolsillos, que lo haga pues de la manera derecha. Eso, ¿no?
Definitivamente. Bueno, pero no va a llegar, no va a llegar. El hecho es que ya están blindando incluso los organismos legales para que cuando gane Andrés Manuel López Obrador en el 18 quieran bloquearlo, pero porque ellos saben, tienen el miedo de que vamos a ganar en el 18, pero también sabemos que se están blindando todos estos grupos legales para amarrarle las manos. El movimiento de Morena, porque somos un movimiento en todo el país, vamos también a contrarrestar estos bloqueos.
Sí, sí, muchas gracias. Rapidísimo, cerrar. Lo que les quería decir es que las mujeres vivimos la ciudad de manera distinta. Por eso es importante que nos involucremos siempre en el desarrollo urbano. Si ustedes, rapidísimo, las mujeres para salir en la mañana pensamos, a ver, ¿dónde me voy a transportar? Ah, me voy a transportar en metro, entonces no me pongo falda. Ah, entonces sí me pongo falda. ¿A qué hora voy a regresar? Ay, a las 10 de la noche. Ay, entonces llévate por favor el chamarrón, aunque haga un buen de calor. Y vas a ir por tal lado. No, mejor vete por tales calles que está. Las mujeres tenemos que estar involucradas en el desarrollo urbano, porque este desarrollo urbano está pensado para hombres. Las mujeres tenemos que ser parte de este proyecto de ciudad. Es todo, gracias chicas.
Pues ahorita vamos a regresar a despedirnos. Voy a dar rápidamente, voy a hacer muy rápido para que tengamos unos minutos más. Porque les voy a hacer las invitaciones pertinentes que cada 8 días les hago. Se nos van a terminar ya nuestras escuelas. Siempre les digo que yo estoy muy triste, pero yo creo que el próximo año habrá más. Entonces quiero informarles que está nuestra Escuela de Formación Política para Mujeres. Este 12 de noviembre concluyen. Va a ser en Álvaro Obregón, como ya sabemos. Vamos a estar esta vez en Avenida del Rosal número 86, Colonia Molino de Rosas, en la delegación Álvaro Obregón, y va a estar la licenciada Carolina Ledesma presentando el taller Liderazgo. También estamos en Azcapotzalco, Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, José F. Gutiérrez, 351, barrio de Nextengo. El curso es Sensibilización de Género, y la licenciada Alma Paola Álvarez Herrera. Sí, perdón, ¿me decías?
Son dos delegaciones por sede.
Ah, bueno, ya sabemos que son dos delegaciones
por sede. En el caso de...
es Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.
Y en el caso de Azcapotzalco
y es Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc, Azcapotzalco.
En la casa es en Iztacalco. Venustiano Carranza es en la GAM. Es Casa de Cultura Mazapili, Retorno 4 de Sur 16, número 36B, Colonia Agrícola Oriental. Es el curso Creencias de las Mujeres con la licenciada Pamela Ruiz. Perdón, en Iztapalapa está la licenciada Carmen Ramona Ponce Meléndez. Ella va a estar dando el curso de Situación Laboral de las Mujeres. Están ubicados en la Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, Delegación Iztapalapa. En la Gustavo Madero, que comparte también con Venustiano Carranza, este curso es Derechos de las Mujeres y la Familia, y lo imparte la licenciada Irma Lara. Esto será en el Colegio Galileo Galilei, Boulevard de Temoluco, número 164, esquina Dunas, en la colonia residencial Acueducto de Guadalupe. Y está también el de redes sociales, que imparte nuestro compañero, el ingeniero Rubén Ramírez. Esta delegación sí se alternaba entre Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, y esta vez le toca a Cuajimalpa. Están en Cuajimalpa, Ocampo número 120, esquina Puebla. Y también está Cuerpo en la Mujer, que lo imparte la licenciada Cecilia Peregrino. Ella está en la delegación Coyoacán, en Avenida División del Norte número 3256, Colonia Ciudad Jardín, entre Pacífico y División del Norte. Y por último tenemos a Xochimilco, que está en la calle de Nativitas número 491, barrio Jaltocan, entre Ciclamén y Madre Selva. El curso es Participación Política y Liderazgo, y lo imparte la licenciada Arely Castillo
Castilla Maceda. También les quiero comentar que vamos a tener unas conferencias para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el sábado 26 de noviembre en el Club de Periodistas, en el piso 1. Esto va a ser de 10 a 14 horas. La calle es Filomeno Mata, número 8, primer piso, Colonia Centro Histórico. Más adelante vamos a dar más datos sobre esto. Les vamos a agradecer. Y también quiero mandarles saludos y agradecerles a todos por escucharnos. Y les mando saludos a la compañera y amiga Rosario Salazar. Y ella tiene el siguiente programa, que es de Poesía Morena y Algo Más. También les doy los datos de Guadalupe Martínez Rosales, la compañera que estuvo con nosotros. El teléfono es 5532-3023-71 para composturas, cambio de forros, bastillas, cierres, y se entregan y se recogen trabajos a domicilio. Pues ahora sí, yo les agradezco infinitamente y me apena mucho que el tiempo, como siempre, nos come. Si quisieran hacerme el favor de despedirse cada una de nuestras invitadas y al tiempo que nos dé el ingeniero, él es el culpable, ¿eh? Como siempre. Muchísimas gracias, un honor y un placer estar con ustedes. Si es tan gentil, por favor.
Muchas gracias, Ana María, Irma, Emma, a la doctora Gloria Pimentel, a todos y todas ustedes que nos escuchan, gracias y pues... arriba las mujeres, chicas.
Muchas gracias.
Bien, las invitamos a resolver el sábado. Está en la Escuela Itinerante, en nuestro último taller. Por favor, vayan, compañeras de Cuauhtémoc, de Azcapotzalco, de las otras delegaciones. Y muy importante que estén, porque además vamos a dar reconocimientos a su participación. Les va a gustar. Gracias.
Bueno, soy Irma de la Cruz. Yo quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de www.radioamlo.org. 10 años rompiendo el cerco informativo. Ayúdennos, corran la voz para que todos escuchen. Acuérdense que Radio AMLO está las 24 horas de los 365 días del año rompiendo el cerco informativo. Ayúdennos y recuerden, Morena Mujeres Trabajando los martes, ¿verdad?
Pero también a ti, invítalos, que yo creo que ya te necesitan la invitación, ¿verdad? Más fácil, si eres tan amable de tú invitar a que nos escuchen a nosotras, ¿verdad?
Los invitamos a escuchar, bueno, a Radio AMLO, todos los programas de Radio AMLO, claro. Y estamos la Cuasi Resistencia, que está los martes de 11 a 13 horas, los sábados de 11 a 14 horas, y la Hora del Amigo y las Comadres, donde compartimos con Cuasimiro, con el Inge Varguitas y su servidora, los jueves de 13 a 16 horas. Ahí los esperamos, y seguir ampliando el trabajo de Morena Mujeres. Saludos a Lupita Juárez, nuestra secretaria de la Mujer en el Distrito Federal. Un abrazo a todas.
Pues muchísimas gracias. Se despide también nuestra compañera y amiga Anita Astorga.
Muchas gracias, Emma. Gracias a todos los que nos están escuchando por haber permanecido en tan interesante plática, porque creo que hoy fue muy enriquecedor y tenemos mucho que trabajar, mucho que trabajar. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, que hicieron posible este programa. Y nos escuchamos el próximo martes, los esperamos. Gracias.
Gracias.
Paisanos y paisanos, saludo amorosamente. Y saludo irreverente a traidores inhumanos que a todos los mexicanos roban descaradamente. Nos chiflan en el Congreso presupuestos millonarios.
Presupuestos millonarios nos quitan en el Congreso.
Yo les propongo por eso que mochemos sus salarios y a ver cuántos funcionarios trabajan por medio hueso.
Con perdón de la expresión.
Ya basta de falsa miel,
que la corrupción
a mi pueblo ya no muerda.
Con la regeneración
toda la nación concuerda.
Hoy tenemos la ocasión
de que me